Bienvenidos a Historias de Vida, con su anfitriona, Lidia Catarizano. En 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor.
Bienvenidos nuevamente a Historias de Vida. Gracias por acompañarnos. Le quiero recordar que usted puede escuchar todas las grabaciones de Historias de Vida en el podcast. También lo puede escuchar yendo a radiolared.net. Busque donde dice podcast y después Historias de Vida y ahí habrá una gran lista de todos los programas que hemos grabado hasta ahorita. Y hoy tenemos con nosotros a nuestro hermano Héctor Villanueva. Bienvenido, hermano Héctor. ¿Cómo comienza su historia? ¿De dónde es usted?
Bueno, yo soy de Guadalajara, Jalisco, México. Y pues comienza con un pequeño problemita que tuve con uno de mis hermanos con el que yo trabajaba.
¿Usted tiene una gran familia?
Sí, éramos 11 hermanos ahorita. Pues solo Dios sabe, ya somos 8 hermanos nomás. Y mi papá y mi mamá ya fallecieron también. Entonces, pero seguimos siendo varios hermanos. 6 hermanas, 5 hermanas y 3 hermanos.
Y teniendo una gran familia, ¿cuál fue el problema ahí? ¿Qué pasó con ustedes?
Pues mi hermano y yo, hace unos 25 años, uh-huh. Hicimos un negocio de electrónica. Empezamos con 2 empleados y después de 17 años ya teníamos 17 empleados. Y tuve un problema con él cuando una máquina que habíamos comprado en Bélgica se descompuso. Uh-huh. Y la estábamos arreglando un cuñado y yo para poderla trabajar. Y en esa ocasión, recuerdo, era un sábado. Uh-huh. Y yo tengo 2 hijos con mi primera esposa. Tuve 2 hijos y el más grande estaba en la secundaria. Y me pidió de favor que si lo llevaba a la fábrica para él hacer una tarea que tenía que sacar en el internet. Y yo le dije que sí, pues vamos, le digo, voy a estar trabajando. Vente de lo que tú haces tu tarea, nosotros estamos trabajando con la máquina. De repente, como a las 2 horas, empecé a oír muchos gritos en mi oficina y en la oficina de mi hermano. Y que estaba gritando mi hermano muy fuerte. Yo dije, pues ¿a quién estará gritando? Yo pensé que venía con otra persona y estaba enojado. Y fui, le digo a mi cuñado, espérame, deja ver por qué está gritando tanto Martín. Sí, mi hermano se llamaba Martín. Entonces, fui a la oficina y vi que le estaba gritando a mi hijo. Y le digo, ¿por qué le estás gritando a mi hijo? ¿Qué te está haciendo? ¿O por qué le estás diciendo esas cosas? No, pues ¿quién lo dejó entrar? Lo dejé entrar yo, porque es mi hijo. Y la fábrica es tuya, tanto tuya como mía. Él puede estar aquí, él viene a hacer tarea. Él no viene a hacer otra cosa. No, que sabe qué tanto. Y se empezó a molestar mucho conmigo. Y con mi hijo nos empezó a gritar. Entonces yo ya molesto. Agarro todas las llaves de la fábrica y se las aviento. Ten, ya no trabajo yo contigo. Necesito que me des mi dinero. Digo, que me des mi dinero, mi liquidación y mi parte de la empresa. Y entonces en eso voltea a mi hermano bien enojado. Me dice, no, la empresa no es tuya, es nomás mía. Ok, no me des la empresa. Yo sé que para que tú vendas, tenemos que firmar los dos porque todas las cosas están a nombre de los dos. No, que no, que sabe que tan, o sea, me empezó a decir muchas cosas feas y le digo, ¿sabes qué? Ten, ahí están tus cosas. Si no me quieres darle a la fábrica, quédate con él, pero dame mi liquidación. Mi liquidación, después de tantos años trabajando, dice más de 17 años con él, yo creo que lo más viable es que me des mi liquidación. Sí, vente el lunes para yo darte tu liquidación. Entonces, pues sí, ese fue el sábado, el domingo pasó, el lunes fui y no llegó mi hermano, martes, miércoles, jueves, hasta el viernes lo vi que llegó, porque lo esperaba fuera de la fábrica, en la camioneta. Y cuando llegó, le dije, hey, ¿no me dijiste que el lunes es viernes, ya vengo por mi dinero? No, no te voy a dar nada. Y me empezó a decir que no me iba a dar nada, que porque yo no merecía nada, que porque había abandonado el trabajo. Le digo, no. Es que tú empezaste muy grosero con mi hijo y yo ya no voy a regresar a trabajar contigo. Yo no voy a errar. No, pues no te voy a dar nada. Y me hizo enojar tanto que me subí a mi camioneta y le aventé la camioneta a él. Nomás que él brincó hacia la banqueta y se alcanzó a meter a la fábrica. Entonces yo estaba muy molesto, muy enojado, con una ira en mi corazón que yo le quería hacer. Lo quería acabar a mi hermano prácticamente. Pero en eso pues ya él se metió y yo me... estaba en mi camioneta y me volví a estacionar y empecé a llorar de impotencia, de coraje. En eso yo dije, ay, Señor, sabes que tú sabes que yo tengo dos hijas, una de 5 años y la que acaba de nacer. No me hagas que yo cometa una tontería, porque yo no quiero que mis hijas pasen cosas feas por mi enojo. Le digo, Señor, te pido que si tú eres el Dios, mándame a donde tú quieras mandarme, a donde tú me quieras mandar, para no estar cerca yo de aquí. Entonces, como éramos 11 hermanos y vivía mi papá y mi mamá, la mitad de mis hermanos me decían, no, sí, tú demándalo, métele pleito, hazle esto. Y mis otros hermanos, no, pues cómo son hermanos, ya ves mi mamá, cómo se pone, está bien triste, llora cada rato, mi papá está igual y todo. Entonces, pues yo estaba en un punto medio que no sabía dónde hacerme. Entonces yo por eso, durante esos días estuve pidiéndole a Dios que Él me abriera caminos donde Él me pudiera mandar, que yo no quería estar cerca de la casa de mi hermano ni en la fábrica, porque él tenía un hijo, porque yo también pensaba hacerle lo mismo al hijo. Entonces yo decía, no, Señor, no quiero cometer una tontería que después me pese más. Entonces pasó así, a los 15 días, habla o mi cuñada y le dice a mi expareja, le dice, ven, dice, vénganse a Denver, dice, acá hay mucho trabajo, vénganse a trabajar a Denver. Y sí, mira, Dios obra. Yo reconozco que Dios es el único fiel a nosotros. Entonces, cuando ya nos venimos aquí, sí, gracias a Dios, pues tuvimos una casa donde llegar con mi familia, con mis hijas, un techo donde dormir, donde comer. Y empecé a trabajar aquí. Y me acordaba, me daba mucho sentimiento y me acordaba de lo que había pasado con mi hermano. Y yo lloraba y decía, ¿qué necesidad hubiera tenido yo de estar aquí lavando platos? Porque llegué lavando platos, lavando baños. Pero le decía, gracias, Señor, porque tú sabes por qué me moviste. Tú sabes cuál es el propósito tuyo en mí de estar aquí. Entonces, yo conocí a Dios, pero por la iglesia católica, porque mi mamá nos llevaba a la iglesia y oíamos parte del evangelio que daban los padres, pero como uno era pequeño, pues no ponía uno mucha atención. Sabíamos, y todos en la casa, y mi mamá nos decía, pídenle a Dios, hay un Dios, Él los cuida, Él los protege. Entonces, cuando nos pasaba algo, pues aclamábamos a Él, ¿verdad? Pero no con esa fe que debemos de tener. O sea, muchos decimos, sabemos de Dios, sí sabemos de Dios, pero realmente no creemos en Dios. O sea, nomás sabemos por lo que nos habían dicho y eso, pero cuando hemos conocido al Señor, es cuando uno realmente conoce del Señor, o sea, cree en el Señor. Entonces, por eso, después de lo que pasó con mi hermano, pues llegué a Denver y aquí estoy, después de ya 25 años.
La promesa de Dios es verdadera, como dice el Señor en 1 Corintios 10:13, por el apóstol Pablo, no os sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que le dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Y eso es una hermosa promesa de Dios, de un rescate para nuestras vidas cuando estamos padeciendo de alguna tentación, podemos confiar en Él. Y qué hermoso que el Señor evitó tanto sufrimiento que usted podía haber pasado, pero pudo evitar porque clamó al Señor y el Señor le ayudó y lo sacó de esa tentación y lo libró. Así que gracias al Señor por eso. Qué hermoso, qué grande que es nuestro Dios. Pero ¿cómo usted realmente empieza a conocer al Señor y a darse cuenta de quién Él es?
Sí, pero donde realmente yo conocí al Señor fue por un amigo que, pues yo trabajaba en lavando platos y luego en la tarde me iba a un gimnasio que salía a las 11 de la noche, y ahí conocí a una persona que era cristiana y que tocaba en un grupo de alabanza, y a la hora del lonche nos sentábamos los dos y él me platicaba de Dios y yo lo escuchaba y yo le daba mi punto de vista de lo que sentía sobre el Señor. Y así, y pues yo me empezaron a gustar mucho las alabanzas, porque mi cuñada, cuando ella iba y me dejaba a los trabajos, en su radio siempre escuchaba las alabanzas, y yo de primero decía, ay, esta persona, ay, está loca, ¿qué? Pero el Señor va actuando en uno poco a poquito. Después me enamoré tanto de muchas alabanzas, que hasta yo, cuando ya tuve mi primer carro y daba raya a mis amigos, les ponía puras canciones de alabanzas, y luego me decían, ¿tú eres cristiano o qué? Pues yo creo que tú también eres en Cristo. ¿Tú en quién crees? Les decía. No, pues en Dios. Ah, bueno, si tú crees en Dios, eres cristiano. Yo creo en Cristo, porque yo creo en Él. Le digo, una cosa es que tú seas la religión católica y otra cosa es que yo vaya a la religión cristiana, pero los dos amamos al mismo Dios, si tú lo quieres ver por ese modo. Y se quedaban serios y ya no me decían nada. Y pues así fui conociéndolos. Pero como yo les digo, donde más entregué mi vida al Señor fue cuando conocí a este muchacho, esta persona, que estaba en el grupo de alabanza. Él era baterista, y un día llegó bien triste, y le digo, pues, ¿qué tienes? Se llamaba Manuel. Le digo, ¿qué tienes, Manuel? Dice, no, dice, ya me sacaron del grupo de alabanza. ¿Por qué? Dice, es que van a hacer otro nuevo y quieren que yo me vaya para allá. ¿Y por qué estás triste? No, es que empezó a renegar. Le digo, no reniegues. ¿Tú para quién sirves? ¿Para Dios o para los del grupo de alabanzas? Le digo, me extraña que tú, conociendo más de Dios que yo, no le tengas fe a Dios. Si tú estás con Dios y tu fidelidad es con Dios, tú vas a estar con Él. A ti, quien te diga lo que te diga, no te tiene que doblar lo que sientes por el Señor. Si el Señor te movió de ahí, yo le dije, si el Señor te movió de ahí, algo bueno vas a tener. Y nomás se me quedaba viendo y me dice, pues a lo mejor tengas razón, mi amigo. Y ya, pues seguimos trabajando. Y pasó el tiempo, como al mes, me dice, ¿qué crees que pasa? Le digo, no, ¿qué pasó? Dice, vieras qué bonito grupo de alabanza tenemos. Dice, el que nuevo que hicimos, dice, vieras. Le digo, ya ves, tú renegando porque no le tienes fe a Dios. Le digo, Dios tiene cosas mejores para nosotros. Ok, está bien. Pues pasó el tiempo y seguíamos platicando, él y yo, de la palabra de Dios. Él me platicaba y cantábamos y eso, ahí en el trabajo. Cuando de repente pues me tuve que salir del gimnasio donde íbamos a limpiar, pero siempre tuvimos comunicación. Y una vez me dijo antes de salir, oye, dice, va a haber un retiro de varones, ¿quieres ir conmigo? Le digo, bueno, si tengo chance y tiempo, yo voy. Me avisa si yo voy. ¿Cuánto va a ser? Me dice, no, pues va. Sí, me dijo el precio, no recuerdo cuánto, pero sí. Le digo, ok, está bien, pero yo te aviso. Le digo, no vayas a pagar, porque no sé si realmente pueda o no. Pero es donde ahí uno conoce la mano poderosa del Señor. Como yo ya había salido del gimnasio, estábamos limpiando, mi pareja y yo, unos dealers en las noches, que entrábamos a las 8 de la noche y salíamos a las 3 de la mañana. Y ese día íbamos en la noche al dealer y entra la llamada a mi teléfono, y era mi amigo Manuel, y me dice, oye, dice, la reunión de varones va a ser este sábado. Dice, vas con, dice, si ¿sí vas a poder ir? Le digo, mira, yo riéndome, así como riéndome, le digo, mira, si Dios quiere, ahí voy a estar contigo, pero si Dios no quiere, no va a estar, porque sabes que pues el dealer yo lo limpio también los sábados y los domingos. Le digo, no, pues no sé. Y yo todavía así como riéndome. Y luego me dice mi pareja, no, si quieres ver, dice, yo sola la hago a la hora que acabe. No, pues ¿cómo te voy a dejar tan lejos y tú sola por acá? No, pues mire cómo Dios es tan, cuando uno lo quiere tener con Él. Llegando al primer dealer, estaba la señora que nos daba los dealers. Y nos dicen, no, que están haciendo puras cosas mal, que están bien sucio, tengo muchos complaints, así que ya no tienen trabajo. Oh, wow. Wow, me quedé, dije, yo molesto en ese rato, dije, oye, pero siempre limpio bien, saco toda la basura, el baño lo tallo bien, barro, aspiro, siempre he hecho todo, ¿por qué me dice que está mal? Uh-huh. No, pues, y me vio mi pareja que estaba yo muy enojado, me dice, no, no te enojes, pues ni modo, buscaremos otro trabajo. No te preocupes, de todos modos, pues como quiera tenemos para la renta y para comer, no hay ningún problema. No, dice, pero ya cuando nos subimos al carro me dice, pero ¿sabes qué? Háblale a tu amigo Manuel, que sí te vas a ir al retiro de varones. Claro. Sentí que sentí algo que me recorrió desde la cabeza hasta los pies. Ajá. Cuando me hizo acordar que yo le estaba diciendo a mi amigo, si Dios quiere, ahí nos vemos.
Dios quería.
Y Dios quería.
Y en su soberanía sabe.
Así. Y entonces, pues le hablo a mi amigo, le digo, ¿sabes qué? Manuel, sí, apúntame, sí voy a ir. Dice, no, ya lo pagué, no te preocupes. Uh-huh. Nomás te traes un sleeping bag, una cobija, porque allá no hay cuartos, no hay nada. Dice, acá va a haber que comer y todo. Le digo, pues, ¿sabes qué? Yo no tengo el sleeping bag, no tengo cobijas, porque tengo muy poco tiempo que llegué aquí. No. Dice, no te preocupes, aquí todos nos ayudamos. Ok. Uh-huh. Y sí, fuimos al retiro. Era, me acuerdo muy bien, era para allá, para Colorado Springs. Uh-huh. Es todo muy bonito, las alabanzas, todo. El último día, que era ya para venirnos, que estábamos en las alabanzas y estaba alabando al Señor, estábamos exaltando al Señor, cuando miro una placa que estaba donde estábamos alabando al Señor. Uh-huh. Y decía que ese centro de alabanzas y todo lo habían donado una pareja de Texas. Uh-huh. En el año 1965, de un 12 de febrero. Uh-huh. Y dije yo entre mí, Señor, mira dónde me mandaste a doblar mis rodillas. Yo nací en 1965, soy del 12 de febrero. Wow. Como Dios trabaja en nosotros. Y ahí fue donde me convertí al Señor. Donde supe que el Señor es el único Dios verdadero. Es el único que dio la vida por nosotros, para que nosotros podamos ser salvos.
Y que le ama a usted.
Y que me ama, ¿no? Y día con día. Porque yo, las oportunidades que he tenido para platicar con mis amigos, cuando me platican de sus problemas, oye, tengo un problema, ok. Le digo, ¿sabes una cosa? Yo te puedo dar un consejo, uh-huh, pero mi consejo no es tan bueno. Uh-huh. ¿Quieres un Dios que hay un Dios? Pídeselo a él. Uh-huh. Él no te va a dar un mal consejo, como a lo mejor el consejo que yo te pueda dar, a lo mejor no es el correcto. Pero si tú le pides con fe al Señor, te va a dar ese consejo. Le digo, tú no te preocupes, Dios siempre nos es fiel y siempre nos da lo mejor, pero hay que pedírselo a él. Sí. Le digo, te voy a poner un ejemplo bien fácil. Le digo, mira, en la casa está el papá y la mamá y tenemos los hijos. Y hay hijos que cometen cosas y van y le platican que al amigo, que al tío, que a la tía, y al último se entera el papá. Le digo, con el que se debió de haber enterado primero. Exacto. Y todos les dieron consejos y a lo mejor se los dieron bien mal. Pero si él va con su papá, sí se va a molestar el papá. Pero yo te aseguro que el papá no le va a desear un mal, ni le va a dar un mal consejo. Le va a dar el mejor consejo para que él siga adelante. Así es nuestro Padre Dios. Andamos buscando por todos lados cuando podemos pedirle directamente al Señor.
Lo único y lo mejor. Él nos creó y Él sabe lo que es mejor para nosotros. Él nos ama y murió por nosotros. Así que como seres humanos, pecadores, lo que Dios nos dice quizás no es lo que queramos escuchar, pero sí es lo que es mejor para nosotros.
Sí, porque a veces nosotros queremos como forzar a Dios para que Él haga lo que nosotros queremos. Uh-huh. Cuando le pedimos, Señor, hágase tu voluntad, pero nomás lo decimos de boca, porque de sentimiento no, porque realmente cuando realmente creemos en el Señor y que sea su voluntad, nosotros dejamos que sea su voluntad. No andamos buscando cómo queremos que haga la voluntad de nosotros. Y lo he entendido porque varias veces me lo han demostrado. Y apenas hace poquito, hace como, sería un mes, dos meses, que me lo acaba de refrendar el Señor, que es su voluntad, no la mía. Porque en esa ocasión yo estaba muy triste y no le hallaba sentido a mi vida. Y yo le decía, Señor, pues ¿cuál es mi vida? Vivo solo ya, me levanto, voy y trabajo un trabajo, llego a otro trabajo, lo hago, regreso a mi casa, hago de comer, a dormir. Es una rutina muy tediosa, diario hago lo mismo, Señor. ¿Para qué me quieres tener aquí? Tantos hermanos que te has llevado, más jóvenes, personas que he conocido más jóvenes, y te los has llevado, Señor. ¿Por qué a mí no? ¿Por qué a mí no? Si yo ya todo lo que me diste te lo agradezco, me has dado más de lo que he merecido. Pero Señor, no sé cuál sea tu voluntad, yo le decía. Entonces, duré así como 15 días en esa lucha, en mi pensamiento. Cuando de repente, yo tengo un amigo que se llama Antonio Aguilar, y me dice, ¿sabes qué? Me van a mochar mis dos pies. ¿Cómo? Me cayó como un cubetazo así de agua fría y sentí bien feo. Le digo, no, ¿cómo? Le digo, ¿cómo que te van a cortar los dos pies? Y luego, ¿qué pasó? ¿Te acuerdas el último día que me fuiste a ver? Sí, pues estaba yo bien malo. ¿Que te acuerdas que no podía ni hablar y todo? Y te dije que casi no escuchaba. Dice, no, pues traía una infección muy fuerte de un pie. Y los dos, entonces, como a él ya le habían cortado la mitad del empeine de los dos pies. Ay, no, yo me preocupé porque él es diabético igual que yo. Entonces yo le dije, ay, Antonio, le digo, no, le digo, pero es que no nos cuidamos, es que eso es lo malo. Pues ya cuando me dijo eso, estaba en el hospital y yo lo fui y lo visité el sábado y ya lo vi, le digo, no, pues échale ganas, ten fe en Dios, pídele a Dios, yo sé que Dios restaura y si Dios quiere, Él te va a sanar. Si Dios no quiere, no te va a sanar, así lo pida yo, lo pidas tú, quien lo pida. Si Dios quiere, te va a sanar. No, pues sí. Está bien, ¿no? Órale. Pues pasó eso. Al otro día, a los dos días después de que pasó eso, y que yo seguía batallando con que, pues, que era mi vida tediosa, que yo hacía, que pues ya no le hallaba sentido a mi vida, yo no le hallaba sentido a mi vida. Resulta que me habla una de mis comadres y me dice, ¿sabes qué? Dice, ora por Gonzalo. Le digo, ¿qué le pasó a Gonzalo? Como él es pintor, yo pensé que se había caído de una escalera, porque él le gustaba pintar mucho en las escaleras de 42 pies y todo eso, y andaba arriba como si nada, esprayando y todo, y yo pensé que él se había tenido un accidente en eso, o en el forklift. Y le digo, ¿qué le pasó? ¿Se accidentó? ¿Qué? No, dicen, ¿sabes qué? Dice, está en la cárcel. ¿Cómo que está en la cárcel? Sí, dice, está en la cárcel de migración. Tuvo un problema con su pareja, y se estaban gritando y la pareja le habló a la policía y se lo llevaron. Híjole, le digo, no, pues yo voy a orar por él. Cuando acababa de colgarle con mi comadre, me habla mi hija, la más pequeña. Me dice, papi, ¿a qué crees? ¿No sabes lo que pasó? Le digo, no, ¿qué pasó, mija? Dice, mataron a tu compadre Rubén. Le digo, ¿qué? ¿Cómo que mataron a mi compadre Rubén? Sí. Llegaron a su casa, tocaron la puerta y le dieron un balazo en la cabeza. Ay, Señor, sentí ese mismo frío que sentí cuando a mi amigo Antonio me dijo de sus pies. Entonces yo iba camino al trabajo, iba pensando. En eso se me viene que el Señor me decía, tú te quejas, no quieres estar aquí y tu vida es tediosa. Pero mira, tú no estás en cama como tu amigo Antonio. Tú no estás en una cárcel como tu amigo Gonzalo. Y mucho menos estás muerto como tu compadre. Digo, ay, Señor, perdóname por ser tan, tan terco y tan necio, por decir que no tenía sentido a mi vida. Y la verdad, eso que me pasó, se lo empecé a contar a mis amigos. Le digo, debemos de estar agradecidos con Dios. Le digo, yo no estaba agradeciendo al Señor, que no estaba en una cama como mi amigo, que yo estoy libre para poder trabajar, que no estoy encerrado en una cárcel, que yo puedo hacer lo que yo quiera, trabajar o no trabajar y estar en mi casa, que estoy vivo con mi familia, que puedo ver mi familia, puedo ir a la iglesia, puedo conocer a más personas. Y doblé rodillas ese día en la noche en mi casa y le pedí perdón al Señor por ser tan injusto yo con el Señor, por estar pensando que mi vida no tenía un propósito. Y en la prédica de este domingo del pastor, entendí cuál es el motivo que tenemos todos nosotros, los hijos de Dios. ¿Por cuál es el motivo? Si nos trajo a este mundo para servirle y alabarle y dar la honra y la gloria a Él, porque Él es el único que la merece, porque Él es el único que nos crió. Él fue el que nos dio la vida, Él es el único que sabe lo de nuestros corazones, sabe lo que nos va a pasar, lo bueno, lo malo. Él es el único que realmente nos ama.
Sí, y vivimos por ese amor del Señor, y eso es lo que da valor a nuestras vidas, en cualquier etapa, en cualquier situación que pasamos, porque creemos la verdad, eso es la verdad, que somos creados con un propósito para conocer y para glorificar a nuestro Señor Jesús, y para obedecerle, y para hacer su voluntad, y eso es para su gloria y al mismo tiempo para nuestro bien. Así que vamos a ir ahora a un momento de comerciales y vamos a regresar después. Por favor, quédese con nosotros.
Radio La Red, estación de Iglesia Red Evangélica de Denver, 1650 AM, KBJD, Denver, compartiendo la verdad en amor.
1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor.
Bennett, Dios te ama.
Dios se compadece de sus hijos. La Biblia dice en el Salmo 103:13, como el padre se compadece de sus hijos, se compadece Dios de los que le temen. Qué consuelo tan grande es saber que Dios se compadece de nosotros. No importa qué circunstancia estemos atravesando, Dios se compadece de nosotros. Pero debemos aclarar que la compasión de Dios no es lástima, sino amor compasivo, o en otras palabras, amar con pasión. La lástima no es algo malo, pero lastima. Cuando estamos caminando por un sendero de dolor, no necesitamos que nos aumenten ese dolor, sino que nos ayuden a atravesarlo y finalmente a salir de él. Eso es la compasión. Dios se compadece de nosotros asociándose con nuestros sufrimientos, pero también proveyéndonos un camino para superarlos. Así como los padres nos compadecemos de nuestros hijos cuando reciben un golpe, pero inmediatamente actuamos para sanar sus heridas y para mostrarles cómo vivir mejor. Dios está permanentemente atento y dispuesto a ayudarnos, pero Él quiere que le reconozcamos como Padre y le permitamos así intervenir en nuestras vidas. Dios no desea ser un vecino o un visitante, Dios quiere ser nuestro Padre. Dios quiere ser tu Padre, y esto es posible cuando recibes a su Hijo, el Señor Jesucristo. Hazlo ahora mismo. Soy Daniel Catarizano compartiéndote algunos consejos para vivir mejor. Contáctenos a dsmonline.org.
Bendiciones, soy el pastor Daniel Catarizano de Red Evangélica de Denver, Iglesia La Red. ¿Conoce usted a alguna persona que vive en Colorado, pero que aún no asiste a una iglesia cristiana de sana doctrina? ¿Es usted esa persona? Déjenos saber llamando o enviándonos un texto o mensaje de voz al 720-325-7282, 720-325-7282. Nosotros queremos ayudarle. Que Dios le bendiga.
Hola, ¿qué tal, amigos? Les saluda a su hermano y amigo Mario Contreras para invitarlo a escuchar su programa de los varones de la red todos los miércoles a las 8 de la mañana y también a las 4 y media de la tarde y los domingos también a las 4 y media, donde hablaremos sobre temas relacionados con el varón. Así que sintonícenos todos los miércoles aquí en su estación favorita, Radio La Red, donde compartimos la verdad en amor.
Hola, soy Elsa Catarizano del programa Te con Elsa y junto con Lilia Velo hablamos de temas de interés para las mujeres. Escúchenos todos los martes a las 8 a.m. y 4:30 p.m. Las esperamos. Bendiciones.
Comentando una historia durante los comerciales que también le pasó algo y vio la mano del Señor durante este tiempo. Cuénteme, por favor.
Sí, hermana. Mire, yo trabajaba con una persona en remodelación de casas y estábamos trabajando, éramos dos, y mi patrón en un Home Depot conoció a un venezolano y se lo llevó a trabajar porque, pues, para darle trabajo, porque andaban pidiendo trabajo. Y sí, pues estuvo trabajando con nosotros como un mes, bien, a gusto, y pues es como joven y pues uno ya un poquito más grande de edad, él siempre creía ser mejor que uno. Entonces yo cuando me decía, no, es que sí lo sé hacer, ok, hazlo, yo ya no le decía nada, yo me ponía a hacer mi trabajo. Y iba y me platicaba, me iba y me decía, oye, pero ¿cómo lo voy a hacer? ¿Sabes o no sabes hacerlo? Entonces, no te molestes si yo te digo cómo hacerlo. Digo, yo no por hacerte quedar mal, es para que tú aprendas. Ajá. Si tú vas a aprender, vas a ser mejor. Pues así nos fuimos conociendo y pues siempre he sido de un corazón que si me hacen algo a los 10 minutos se me olvida. Ajá. Y sigo adelante. Entonces, él empezó, le empezaba a dar yo raya a su casa, dejarlo, y luego ya iba por él y le empezó a gustar mi carro. Y me decía, véndemelo. Le digo, no, pues ese es el que tengo. Le digo, ese es el del trabajo, ¿no? No te lo puedo vender. Ándale. Y así insistió. Cuando una semana antes de que ya no trabajara con nosotros, se me dañó el carro. Y me dijo, ándale, véndemelo. Yo lo arreglo. Al cabo yo sé de mecánica y yo esto y el otro. Y yo dije, bueno, pues ya este carrito ya le he metido mucho dinero. Ya, y otra vez le voy a tener que meter otros $700, $800. Y si me da 700, pues ya con 1,500 y otro poquito que ponga, me compro un mejor carro. Uh-huh. Le digo, ok, te lo vendo. Le digo, ahí está el carro. Tú cuando quieras arreglarlo, ahí quedó en tal, ya le dije dónde había quedado y todo. Y me dice, no, pero déjame la herramienta. Dice, yo porque para la tarde ir a arreglarlo y sacarlo de ahí y ya yo te guardo tu herramienta, mi herramienta de trabajo. Le digo, ok. Le digo, está bien, pero la guardo, digo, porque no, le digo, el carro está solo ahí. A un lado del freeway, le digo, no va a llegar alguien, se va a llevar, lo abre y se lleve las cosas. No, yo me hago responsable. Pues pasó que no se hizo responsable porque al otro día me habla la policía y me preguntan, la policía, no me habló a mí la policía, más bien me habló mi hija en la casa que estaba un policía ahí porque pues las placas y el domicilio estaban ahí en la casa. Y estaba mi hija. Y me habla mi hija, oye, pa, ¿te robaron el carro? Le digo, no, ¿por qué? No, porque aquí está el policía, dice que si te robaron el carro, porque el carro está abierto, las puertas abiertas, la cajuela abierta, el cofre abierto, y que no hay nada en el carro. ¿Cómo que no hay nada? Le digo, no, pero no me lo robaron, déjale hablo, le digo, a la persona que se lo vendí, le digo, yo se lo vendí a una persona, le digo, déjale pregunto. Y ya, colgué con mi hija, le hablé a esta persona, y le digo, oye, José, ¿qué pasó con el carro? ¿Lo arreglaste? Dice, no, ¿por qué? Le digo, ¿y la herramienta? Dice, no, ahí está en el carro. ¿Cómo que ahí está en el carro? Le digo, si me acaba de hablar mi hija, que el carro está abierto y que no hay nada de cosas en el carro. ¿Cómo? Le digo, sí. Quedamos que si no ibas a poder arreglarlo, tú ibas a cargar mi herramienta y me la ibas a traer. No que la ibas a dejar en el carro hasta que tú pudieras arreglar el carro. No, es que yo no sé nada, pues es que a mí la dejé, le digo, pero te fuiste en otro carro, ¿por qué no echaste mi herramienta? Y total que se enojó y se enojó y se hizo el indigno y ya, pues yo ya me fui, pues bien agüitado me fui a trabajar. Uh-huh. Y llegó mi patrón. Uh-huh. Y me dice, ¿qué pasó? Le digo, no, pues ¿qué crees que le robaron toda mi herramienta de mi carro a José? ¿Y para qué la dejaste? Me dice, ¿cómo eres bien confiado? Dice, tú luego hablas con la gente y luego tu amistad es, tú eres, dice, no, dice, ya te han pasado varias cosas aquí conmigo, con varios ayudantes. Dice, y no aprendes. Le digo, pero es que yo no soy de esas personas que porque algo me pasa voy a que otros me la paguen. No, todos tenemos la oportunidad de cambiar. Le digo, no, dice, ay Héctor, nomás así me dijo. Dice, ni modo. Pues ya pasó que él ya no regresó a trabajar después de que ya no estaba la herramienta. Y pero sí, como fue y me pagó el carro, y le pagué el carro, y me dice, préstame las placas nomás unos días, para que, ¿cómo se llama? Para en lo que yo puedo sacar un permiso, porque no tengo papeles, me van a sacar las placas y todo eso. Le digo, ok, no, está bien. O sea, no aprendí, como dijo mi patrón. Ya me había robado la herramienta, y yo me confié y le dejé las placas unos días. Pues resulta que al mes me empiezan a llegar a la casa muchos tickets en el centro de handicap, en el centro de tickets de escuela que pasaron fuerte por la escuela cuando estaban los camiones en rojo, y fueron como 3 tickets y tenía que pagar, pues el primero era $1,000, el otro era como de 1,500 y el último de 500, y yo estaba muy molesto. Y empecé a buscar a esta persona, se llama José, y marcaba su teléfono, no me contestaba, le marcaba a su hermana, porque también tenía el teléfono de su hermana, tampoco me contestaban. Y un sábado, yendo a buscarlo a su casa, porque yo sabía dónde vivía, en qué apartamentos vivía, yo iba para allá, uh-huh. Iba con camino a la casa de José, y cuando iba camino a su casa de José, le estoy marque y marque, y no me contesta. Le marco a su hermana y no me contesta. Y luego yo digo, bueno, ¿y si me contesta qué le voy a decir? Estaba yo tan enojado. ¿Qué le voy a decir? ¿Cómo voy a actuar? Y en eso cuando dije, ¿cómo voy a actuar? Se me vino como una película cuando al Señor Jesucristo lo crucificaron. Y me decía, yo di la vida por ustedes. Yo no hice nada contra ustedes. Yo no les he pagado mal a ustedes. ¿Por qué tú no puedes perdonar? Híjole, nomás agaché mi cabeza y en el primer retorno que hubo del freeway me regresé a mi casa. Dije, bueno, Señor, que sea tu voluntad, no la mía, porque si no, ¿qué hubiera hecho yo ya enojado si yo lo hubiera encontrado a este muchacho? Entonces, es ahí donde yo digo, ¿cómo Dios trabaja en todos y en cada uno de nosotros cuando estamos conociendo más del Señor? Porque Él nos protege, Él nos ayuda, Él nos guía, Él tiene cosas buenas para nosotros.
Y eso, hermano, muestra un verdadero cambio en su vida, una transformación, porque lo que hubiese hecho anteriormente quizás hubiese sido explotar, pero eso no es lo que hizo el Señor Jesucristo. Y Él perdonó, y ese es un muy fuerte ejemplo para nosotros, que hay que perdonar. Y hay que dejarlo en las manos del Señor y que Él trate con la gente. Él sabe cómo hacerlo y nosotros siempre la regamos. Entonces tenemos que confiar en Él. Y hermano, ¿usted ha tenido un verdadero arrepentimiento, una verdadera fe en el Señor?
Sí, sí, yo sé que Dios es el único que dio la vida por mí. Y como yo, cuando hay ocasiones de platicar con mis hijas, que les digo, conozcan de Dios, busquen de la Biblia, no crean en lo que yo les pueda decir de lo que yo sé de la palabra de Dios. Está la Biblia, está la palabra de Dios, uh-huh. Que Él no miente, no es como nosotros para mentir. Y si tú tienes algo que hacer, busquen la palabra del Señor. Le digo, porque ellas me dicen, es que papá, tú ya no eres tan enojón como antes, que de todo uh-huh. te enojabas y todo. Mira, hija, cuando uno empieza a conocer del Señor, uh-huh. cambian muchas cosas. Exacto. Cambian muchas cosas. Yo ahora, todo el que me hace o me dice de cosas, lo único que yo digo, no te preocupes. Ajá. El único que me puede castigar y me puede decir de cosas y que me puede decir que estoy mal, es el Señor.
Sí.
Ustedes pueden decir lo que quieran, yo a ustedes no les hago caso. Ajá. El Señor es el que es el único que puede cambiarnos, sí, y que puede juzgarnos. Digo, así que nadie más, no me ofenden ya sus palabras, no me ofenden las cosas que me dice la gente cuando me dicen, es que tú eres esto. No me ofende. Yo como le digo, pa que el que me ofende es el único y doblo rodillas, es el Señor. Y cuando yo sé que hice algo mal.
Y Él sabe cómo decirnos y cómo ayudarnos a cambiar. Debemos oír cuando Dios nos habla a través de su palabra y otros cristianos, pero solo Él nos puede cambiar. Hermano, ¿quién es Cristo para usted ahora?
Oh, es mi todo. Es como le digo a mis hijas. Yo aquí estamos de pasadas, mis hijas. Y si yo quiero estar en gloria con el Señor, tengo que buscar más del Señor. Porque yo sé que allá es la verdadera felicidad. Aquí no es la felicidad. Aquí es pasajera. Aquí nadie es. Es aparentemente feliz por un ratito, Leo, pero allá en la eternidad, porque Dios nos dijo, vamos a estar en la eternidad. Entonces, ¿dónde quieren estar? ¿En la eternidad o quieren estar en el lago de fuego, como dijo el Señor?
Hay consecuencias en esas decisiones si recibimos o rechazamos al Señor, y eso es importante. Hermano Héctor, ¿hay algún pasaje bíblico que quiera compartir con nuestra audiencia?
Sí, cómo no. El que más me ha impactado es el de Hebreos 11:6, que dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerque a Dios crea que lo hay, y que es galardonado de los que le buscan.
¿Y cómo le ha hablado Dios a través de ese pasaje?
Precisamente porque le he creído en todo lo que le he pedido, y me ha demostrado que Él es el único Dios, que Él es el único Dios verdadero, el cual nos da esa sabiduría, esa certeza de que Él nos ama. Yo sé que somos unos hijos muy caprichosos que a veces nos desviamos, pero el Señor nos regresa al redil para seguir buscando de Él.
Wow. Qué hermoso eso, ¿no? No hay que complicarse mucho la vida, como decimos. Simplemente creer en Dios, nuestro Creador, nuestro Salvador, el que nos ama. Quizás no entendemos, no sabemos cómo vamos a solucionar un problema, pero podemos confiar en nuestro Padre, que Él nos cuida.
Claro que sí. Precisamente ayer estaba hablando con una de mis hermanas en México, y porque yo le mando por YouTube las prédicas del pastor, y tengo tiempo ya hablando con ellas y diciendo, cuando reniega, le digo, no reniegues, hermana. Tú nomás pídele sabiduría y pídele fe a Dios. Le digo, tú pídele, tú cree en Él. Te mando para que conozcas de la palabra de Dios cuando el pastor nos da las prédicas. Y me empezó a contar, dice, es que está una señora en la fábrica que para todo da gracias a Dios. Y compañeras y gente se ríen y se burlan de la compañera. Le digo, mira, hermana, ellas se pueden burlar de la compañera esta, pero ellas creen que se están burlando de la compañía, pero se están burlando de Dios.
Sí.
Porque realmente quien no agradece a Dios y has escuchado de Dios y no lo sigues, está mal. Le digo, ¿por qué? Que Dios no es un Dios de burla. Dios dio la vida por nosotros. Es un Dios de amor.
Sí.
Vino para salvarnos de que, porque todos somos pecadores. Ni hay uno justo solo, más de que Él cuando vino a dar su vida por nosotros, hermana. Le digo, y yo, cuando tengas ocasión de hablar otra vez con tu compañera, tú dile, usted siga agradeciéndole a Dios y que nada le afecte el seguir confiando en el Señor. Digo, así como esa persona, ustedes hermanas, tú no reniegues por lo que te pueda pasar o cosas. Tú no más pídanle a Dios que las guíe, que las ayude, que las aleje de todas esas personas que les quieren hacer mal.
Sí.
Porque Él es el único que las puede ayudar. Yo te puedo decir, pues no le hagas caso, no hagas esto, no hagas lo otro. Pero no, si tú le pides con fe al Señor, el Señor te va a ayudar.
Sí, y es realmente la persona sabia que confía en el Señor, ¿no? Y la persona necia que se burla de Él.
Sí.
Así que hay que orar mucho por esa gente.
Claro que sí. Es lo que le digo a mi hermana. Sí. Perdón, hermana Lidia. Es lo que le digo a mi hermana. Si ellas conocieran del Señor, uh-huh, sus vidas cómo cambiarían. Sí. Sentirían una tranquilidad. Uh-huh. Que ustedes me han oído, que ya soy más tranquilo, ya no exploto por nada, ya no me enojo por nada. Uh-huh. ¿Por qué? Porque confío en el Señor. Uh-huh.
Así es. Gloria a Dios por eso, por esa transformación que el Señor sigue haciendo en su vida, hermano. Qué cosa hermosa. Eso es algo que solamente Dios puede hacer en nosotros. No solamente darnos esa verdad, cambiar nuestra mente, nuestro corazón, pero santificarnos cada vez más por esa palabra de Dios.
Claro que sí. Es estar buscando al Señor día con día.
Sí. Muy bien, hermoso. Hermano, quiero preguntarle, ¿cómo llegó usted a Iglesia La Red?
Yo llegué aquí, hermana, perdón que me ría, pero yo llegué aquí escuchando al pastor Catarizano. Ajá. cuando él, en sus programas de radio. Uh-huh. Entonces, yo trabajaba con otra persona donde había dos hermanos que eran de Guatemala. Uh-huh. Y como yo trabajé en los casinos casi por 10 años, en los casinos trabajaba de manager de housekeeping. Uh-huh. Y pues yo conocía los casinos y cuando platicaba con los muchachitos estos, les platicaba y que las máquinas y esto, y el hermano más chico tenía 17 años. Uh-huh. Y él me dijo, hey, ¿cuándo me llevas a los casinos? Le digo, ya que cumplas 18, porque si no, no nos dejan entrar. Y resulta que pasó el tiempo y cuando cumplió los 18 me dice, hey, ya cumplí 18, era media semana. Le digo, no, pero pues estamos trabajando. Le digo, si quieres, vamos el sábado. Si le pedimos permiso al patrón de no salir hasta las 5, nos salimos a las 2 y nos vamos. Te llevo para que conozcas. Y pues sí, llegó ese día, lo llevé. Quisimos entrar a un casino, uh-huh, a la isla, y no nos dejaron entrar porque tenía que ser de 21 años. Pero yo nunca me fijé que el letrero decía que menores de 21 años no podían entrar. Uh-huh. Entonces nos fuimos al casino de enfrente, que es en el Monash, y entramos, y cuando íbamos a entrar, la security le pidió su identificación a mi amigo y se la enseñó, y revisó que tenía 18 años y eso, y le puso la cinta, uh-huh, una cinta por la cual él no puede tomar, porque, uh-huh, era menor de edad, claro, tenía menos de 21, sino porque podía pasar porque tenía 18, entonces ya nos pasamos. Y empezamos a jugar en las máquinas. Y pues ya tenemos como 3 horas jugando de a poquito, de 5 centavos, 10 centavos. Y ay, yo nomás para que él y yo estar relajados ahí un ratito para que ya se le quitara la tentación. Cuando de repente me empieza a gritar, hey, Héctor, ven. Le digo, espérate, porque me acaba de dar bonos, deja a ver qué me da. Y me gritó como 3 veces. Yo le decía, espérame, que apenas empezaron los bonos. Cuando en eso se para, y venía con una persona de seguridad y me dice, es que dice que nos van a echar a la policía. Ah, ¿por qué? Uh-huh. Y ya me agarra el security también, me agarra de la mano y nos lleva al cuartito ahí donde los ponen ahí cuando, uh-huh, hace uno algo que no está bien. Uh-huh. Y ya nos empezaron a investigar, a preguntar, y más a mí, porque pues yo era el mayor de edad. Uh-huh. Y que por qué lo había metido y eso. Le digo, ¿cómo que por qué? Pues él ya tiene 18 años. No, es que es a los 21. A mí no me dijo nada la secure. Uh-huh. Le digo, le puso la cinta cuando ella chequeó su ID. Uh-huh. Que ya tenía los 18, le digo. Y yo sé que si trae la cinta, él no puede tomar. Uh-huh. Nomás puede jugar. Uh-huh. No, es que ya no es así. Ya después de los 21 puedes entrar a jugar. Así que ya ahorita no podías entrar. Y que nos hizo sentir, pues, nos tuvo como 2 horas ahí, que, uh-huh, nos llevaba la policía, que no nos llevaba. Y total que pues ya nos dejaron ir. Pero a mí me dijo, usted está prohibido que vuelva a pisar aquí el Monash por 3 años, uh-huh, por traer un menor de edad. Uh-huh. Y al menor de edad le dio un ticket. Uh-huh. O le dio más bien para que fuera a la corte.
Ah, ok.
Le dio para que fuera a la corte. Sí. Entonces le dio la corte al mes, y, uh-huh, al mes fui yo, lo acompañé a la corte. Entonces, pues él ya pasó con la juez y yo estaba atrás oyendo lo que le estaba diciendo, y le dijo, aquí hay nomás dos cosas. Uh-huh. O pagas $1,000 por verte metido al casino por ser menor de edad, uh-huh, o haces no sé cuántas horas de servicio comunitario. Uh-huh. Las puedes hacer en una escuela, le dio varios puntos y al último le dijo, lo puedes hacer en una iglesia. Uh-huh. Entonces, le dijo, está bien, dijo que él iba a hacer horas comunitarias. Uh-huh. Y ya cuando se acercó a mí me dice, oye, ¿a dónde voy a ir a hacer las horas comunitarias? Le digo, mira, he oído mucho, oigo al pastor Catarizano, uh-huh, en la radio. Tienen una iglesia ahí en Aurora, se llama la Red Evangélica de Aurora. Uh-huh. Vamos, digo, para ver si puedes hacer ahí tus horas comunitarias. Y ya si tienes un mes para entregar tus horas. Uh-huh. Y pues resulta que venimos 3 veces. Uh-huh. Y sí veníamos a la dirección que nos decían. Uh-huh. Pero veníamos al servicio de bien temprano, cuando estaban la iglesia americana.
Cuando estamos en otra, ajá, en otra iglesia.
Ahí en la Mississippi. Ajá. Y le dijeron, y nos decían, no, es que aquí no es. Uh-huh. Y aquí no es. Y nos fuimos. Y la tercera vez llegamos temprano, le digo, si aquí nos trae el navegador, no nos trae a otro lado. Uh-huh. Le digo, me dice, ir allá está otra iglesia. Y fuimos a la iglesia que está enfrente, que es, uh-huh, una iglesia católica. Uh-huh. Le digo, no, esta no es la iglesia del pastor. Uh-huh. Le digo, esta es católica, aquella, desde que entramos y vimos los santos, le digo, no, vámonos, esta es católica. Le digo, esta no es la iglesia, uh-huh, cristiana. Uh-huh. Y ya me dice, pues ya nos dijeron 3 veces que no es. Le digo, bueno, luego ahí venimos, después volvemos a venir a ver, uh-huh, a ver si ya damos. Uh-huh. Y pues estábamos trabajando por ahí cerquitas, entonces nos fuimos al trabajo, uh-huh, y salimos como a las 12, uh-huh, al lonche. Cuando pasamos ya vimos los letreros. Le digo, mira, no, que no es la iglesia, ahí están los letreros. Y nos estacionamos. De hecho, ya no regresamos ni a trabajar. Ajá. Nos quedamos hoy en el servicio. Ajá. Y nos quedamos hoy en el servicio y ya, al primero que nos recibió fue el hermano Dino, con una, uh-huh, sonrisa como la que siempre tiene cuando recibe a los hermanos. Uh-huh. Y me agradó desde el momento que yo entré aquí por primera vez a la iglesia. Uh-huh. Sentí, no sé, una tranquilidad, o sea, algo diferente, porque yo ya había conocido otras iglesias cristianas, uh-huh, pero no me enfocaba mucho porque no sentía, uh-huh, esa palabra como se debe sentir. Uh-huh. Entonces yo desde la primera vez que venimos, uh-huh, la primera prédica que dio el pastor, hasta parece que el Señor se la pone a uno para que uno entienda, sí, lo que es el Señor, lo que quiere hacer con nosotros. Uh-huh. Y ya fue como, así empecé a conocer la iglesia de la Red por mi amigo, porque yo lo traje a él. Uh-huh. Y a él también me decía, no, pero ¿cómo una iglesia? Le digo, ¿qué tiene de malo? No vamos a hacer nada malo. La iglesia no te hace nada malo. No te hace mal, pero sí te hace un bien, porque vas a conocer de Dios y, uh-huh, te vas a arrimar a Dios. Sí. Pues vamos. Y fue que lo traje. Y sí, mi amigo empezó a venir. Y empezó a venir y a hacer sus horas comunitarias, porque fue cuando empezamos a hacer el templo aquí, uh-huh, donde estamos actualmente. Uh-huh. Pues sí, pues ya nomás él, mi amigo, ya nomás cumplió sus horas comunitarias. Fue y le llevó a la corte, llevó sus horas, ya le dijeron que ya todo estaba bien. Uh-huh. Entonces ya nomás, cuando yo estuve trabajando todavía con ellos, sí veníamos los domingos, porque yo pasaba por él y veníamos los domingos. Pero después se bajó el trabajo y yo ya no trabajé con ellos y yo me fui a otro trabajo y ya después le hablaba, hey, vámonos a la iglesia. Uh-huh. Oh, es que ahora voy a trabajar. Siempre me ponía un pretexto. Le digo, no, sí. le digo, tan bonito que es oír de Dios. Le digo, uh-huh, gana uno más de Dios. Le digo, el dinero nunca nos va a rendir. Le digo, uh-huh, yo ya lo entendí por el Señor. Le digo, a golpes, sí, y a tropiezos. Le digo, yo trabajar a una persona, le digo, que trabajaba los 7 días de la semana y 2 turnos, a veces hasta 3. Mm. Y siempre era, no me ajustaba, le digo. Y ahora bendito sea Dios, le digo, mira, ahora que no me falta de ir a la iglesia, que trabajo de lunes a viernes, mm, estoy mejor, no me falta que comer, tengo donde vivir, mm, tengo poquito dinero guardado, le digo. Es una mentira que, mm, trabajar tanto tienes, le digo, la bendición está de Dios cuando tú le sirves. Mm. Y de hecho todavía le hablo y nomás me dice que sí viene, pero no. Sí. A la hora de que ya paso por él, ya no está.
Pero aquí se quedó.
Pero
usted,
aquí, yo aquí me quedé.
¿Y ha crecido? Verdad, ¿siente que
sí, ver, sí? Yo sí he crecido aquí en la iglesia. Gracias a la palabra. Sí. Es una palabra sana, como dice el pastor. Y entran como, al corazón de uno como unos puñales que la palabra penetra.
Y es que hay que predicar la palabra, ni más ni menos.
Exactamente.
Puramente lo que dice el Señor.
Yo es lo que les digo, yo lo que les diga, no me crean a mí. Mm. Ahí está la Biblia. Verifiquen lo que yo les comentado de lo que yo escucho de la palabra, pero verifíquenlo con la Biblia, porque yo también lo verifico, le digo, yo también voy a la Biblia, yo, alguien me dice algo, lo escucho, y si lo escucho en internet o donde lo escuche, o oiga alguna prédica, me voy a mi Biblia, y checo que realmente lo que está diciendo esa persona sea realmente la palabra de Dios, porque muchos torcemos la palabra de Dios, le digo. Pero la Biblia no nos miente. Le digo, y la Biblia no nos miente, como así no me mintió mi papá antes de cuando yo estaba joven. Porque él, le decíamos, voy con mis amigos. Y mi papá nos decía, no hay amigos en esta vida. Los únicos dos buenos amigos que tú puedes tener, dice, es un peso en tu cartera, porque ese nunca te va a fallar. Y un buen libro, el cual no te va a mentir y te va a guiar, pero nunca me dijo que era la Biblia.
Ya.
Hasta que empecé a conocer del Señor y empecé a ver la palabra de Dios, que no nos miente, nos guía, nos restaura, nos da todo.
Sí.
Entendí que mi papá se refería a la Biblia, porque mi papá leía muchos libros, pero nunca nos dijo que era la Biblia.
Sí.
Pero yo lo entendí, porque es el único libro que no va a pasar de moda, que nunca nos va a mentir a nadie, que siempre nos va a ayudar en nuestros problemas. Es por eso que siempre cuando me acerco a la Biblia, me acuerdo de mi papá.
Sí, gloria a Dios por eso, hermano, y gracias por estar con nosotros. Recuerden eso, buscar la palabra de Dios para la verdad.
Así es. Ya terminamos. Gloria a Dios.
De la Iglesia Red Evangélica de Denver, 1650 AM KBJD Denver, compartiendo la verdad